música tailandesa y nos sirve para recibir a Lluís y Jen. Han caminado desde Bangkok hasta Barcelona. Han dejado de sus pies 16.048 kilómetros, pasando por 21 países en 995 días, casi 3 años. La intención era cruzar Asia y Europa al ritmo de sus pasos y descubrir el rostro amable de la humanidad. Sabremos ahora si lo han encontrado o no. Y además, pues han grabado un documental con el título de Bangkok, Barcelona on Foot. Jen es viajera ávida, andarina, corredora, ha terminado 4 maratones, emprendió un viaje de 7 meses por el sur de Europa y es entonces cuando en Barcelona conoció a Lluís. Diremos que Lluís es economista, estudió piano durante 10 años en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, viajó durante 1 año por Oceanía y el Sudeste Asiático y luego junto con Jen pues han estado viajando 4 meses y medio por todo el continente americano de norte a sur y también han recorrido a pie Cataluña. Pero bueno, lo que vamos a hablar sobre todo es de ese grandísimo viaje de Bangkok a Barcelona a pie. Para empezar tenemos con nosotros a Jen. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, buena nit, Jen.
Buena nit y buenas noches.
Bien, Jen, ¿cómo se os ocurrió hacer esta larga travesía, esta larguísima travesía desde Tailandia hasta Cataluña a pie? ¿De quién fue la idea?
Era mi idea y era una cosa que pienso, vamos y probamos esta cosa. Y era el día de una ciclista y he pensado que, podemos hacerlo en TPE.
Bueno, podemos hacerlo y fíjate, lo habéis hecho. Pues si te parece, se pone Lluís y nos comenta un poquito también cómo ha sido la ruta, el itinerario y las vicisitudes del camino.
Sí, perfecto.
Vale, muchas gracias, Jen. Sí, hola, Lluís.
Hola, Gabón, buena nit.
Gabón, buena nit. Bien, pues sí, que la idea entonces fue de Jen. ¿Y cómo recibiste esto este día? ¿Te pareció que era posible caminar desde Bangkok hasta Barcelona?
Hombre, me quedé de piedra, estaba en la oficina con la corbata y me la tuve que, con el vestido y la corbata me la tuve que aflojar porque se me puso, me dio un subidón y a la noche pues me quedé mirando el mapa mundi que teníamos en casa y al día siguiente pues como vi que había tierra por todos los lados, que no habían océanos, pues me gustó la idea pero le propuse un Buenos Aires-San Francisco. Y entre estas dos opciones estuvimos como 2 o 3 años dándole vueltas y preparando. Al final, la versión asiática, la inicial, fue la que se llevó el gato al agua.
¿La idea inicial era ir andando desde Buenos Aires, en Argentina, hasta San Francisco, en California?
Bueno, era mi contrapropuesta. La suya era, por ejemplo, de Barcelona a Bangkok. Y yo le dije, bueno, pues, ¿y qué tal también Buenos Aires-San Francisco? Por la parte americana teníamos la ventaja de los idiomas, con el que con inglés y con el castellano pues podríamos contactar mucho más con la gente, pero la parte asiática era un reto aún mucho mayor y además nos daba la oportunidad de pasar por, si lo conseguíamos, pasar por sitios que no habíamos estado nunca, ni teníamos ninguna referencia. Incluso algunos de estos stands ex repúblicas soviéticas que no sabíamos ni que existían, porque bueno, entonces al final sí, Asia.
Lluís, porque sí que teníais antes juntos una larga trayectoria, ¿no? También de viaje, porque fuisteis por América desde Montreal hasta la Patagonia. Esto en mochila, con la mochila al hombro.
Sí, hemos hecho cuando nos empezamos a salir juntos. Pues una parte muy importante de nuestras vidas por separado antes eran los viajes. Hicimos un par de tentaciones de viajes pequeñitos como Marruecos o Egipto. El plato principal fue irnos a Papúa Nueva Guinea 5 semanas. Y como aquello funcionó, a pesar del destino que es bastante inusual, pues hemos seguido viajando y luego, pues sí, un año hicimos desde Quebec hasta Chile. Como Chile, transporte público y dando saltos, ¿eh? No, nada de andar, lo justo y necesario, lo normal.
Sí, pero luego habéis cruzado Cataluña, ¿no? De norte a sur, caminando.
Sí, entonces cuando la propuesta esta de Jen de empezar a andar, claro, nosotros habíamos andado mucho y seguíamos andando mucho y hacíamos maratones y corríamos y tal, pero vivir con la mochila, con la tienda, con la comida y todo, pues no lo habíamos hecho nunca así, de hacer todo el trayecto a pie. Entonces hicimos una prueba un año antes de empezar el Bangkok-Barcelona y cogimos Cataluña de la frontera con, bueno, con la frontera con Francia, con la con España, y hicimos desde Portbou hasta Ulldecona. Todo es, hay un camino que se llama GR92 y desde, sí, casi 600 kilómetros, pues en unas vacaciones de 3 semanas.
Y luego llegó lo de Bangkok hasta Barcelona. ¿Cuántos pares de botas habéis gastado en el camino?
Pues de botas, Jen gastó unas 9, pero aunque de esas 9, 3 fueron de muy mala calidad porque no conseguíamos conseguir encontrar zapatos caros pero buenos. Entonces, 3 pares fueron muy flojitos. Entonces, casi que podíamos decir de los 9, realmente fueron 6 pares. Y en mi caso fueron 4 pares, pero uno los alargué 6.900 kilómetros, que tampoco tenía mucho sentido, pero tenían agujeros por todos los lados, era un drama, pero bueno, no, tampoco encontrábamos zapatos y estos aún, menos los días que llovía y que hacía mucho frío, pues aún iban haciendo.
Luis, ¿y cómo se ha influido el tiempo durante estos casi 3 años que os llevó a ir a pie de Tailandia a Cataluña? Porque claro, vivíais a la intemperie casi todo el tiempo.
Sí, hemos pasado, bueno, veranos, inviernos, primaveras, otoños, de todo, y con diferentes épocas y climatologías de diferentes países. Entonces, hemos acusado los días normales o de frío relativo tal durante el día, normalmente no hay mucho problema porque como estás trabajando mucho el cuerpo, llevar todos los kilos y caminar tanto, pues el cuerpo te está consumiendo muchas calorías, pero estás bien. Lo malo es a las noches cuando paras. Entonces, hemos sufrido bastante en el sentido de, por ejemplo, Tailandia y Birmania, desde enero hasta abril, pues es una humedad y un sofoco y es que sudabas por todos los lados, perdíamos mucha agua, era bastante incómodo. Después, los veranos, en julio y en mayo, junio, julio, en Uzbekistán, Irán y Azerbaiyán, las hemos pasado bastante mal, porque habían pues de 35 a 45 grados fácil casi cada día. Y después, los inviernos, aquí nos ha tocado más recibir palos en el norte de Turquía, el norte de Italia. Aquí hemos pasado inviernos bastante, y India también, hemos pasado inviernos bastante duros. Más que nada porque se hace de noche muy pronto, te has de esconder para acampar sobre las 5, 5:30 de estar buscando sitio. A las 5, 5:30 muchas sociedades, muchas culturas aún están muy activas, entonces tú te has de esconder y que no te encuentren, y después paras, te enfrías y hasta las 6 o las 7 o las 5 de la mañana siguiente estás ahí quieto, que como no tengas un buen equipo, pues, y con todo y con eso, pues bueno, el frío hacía mella.
Además,
el resto bien.
Ya, bueno, pero además del frío y el calor, en este tema de la climatología, ya que estamos con ello, ¿habéis tenido algunas tormentas, algún viento, alguna ventisca, cosas de este tipo?
Sí, viento, recordamos bastante en el Pamir, que es una zona entre Tayikistán, Afganistán, bueno, es en el este de Tayikistán. Ahí tuvimos bastante viento y como eran caminos casi todo de tierra y tal, pues bueno, piedras y pues se levantaba y teníamos que ir muy tapados, especialmente para no romper las gafas. Y el viento en Uzbekistán tuvimos una tormenta de arena en el desierto, que también, bueno, nos tuvimos que hacer casi como una especie de trinchera y quedarnos debajo hasta que pasase todo. Y después en Italia hubo unas tormentas muy fuertes, que incluso hubo unas inundaciones y el río Po creo que se desbordó en varios sitios y tal. Y ahí también, entre el viento y las lluvias, pues era octubre, noviembre, y también ahí nos pilló.
Y Joyce, y luego, pues eso, lo de pasar las noches, ¿qué hacíais? ¿Ibais con la mochila y acampabais en donde podíais? Yo qué sé, bosques, jardines. ¿O muchas veces os acogían también en sus casas? ¿O ibas también a algún hospedaje? ¿O cómo lo hacíais?
Hemos tenido una variedad bastante, que al final, como íbamos apuntando todo un poquito para tener referencia y luego poder cuantificar, no hemos dormido aquí, hemos dormido mucho, hemos dormido poco, al final, contando bastante ajustado, hemos tenido la grandísima suerte de que un 31% de las noches nos han invitado personas a sus casas. Esto es un lujo y esto es unas experiencias que nos ponen la piel de gallina y nos han hecho vivir momentos y noches fantásticas, porque hemos vivido las culturas, las familias desde dentro, hemos hecho de canguros, nos han cuidado nosotros, hemos cocinado con ellos, les hemos lavado los platos. Eso un 31% de las noches. Un 33-34%, lo que comentabas, acampada libre, de coger la tienda y, bueno, desde debajo un puente en una playa, al lado de los caminos, en bosques, en todos los sitios donde hemos podido escondernos, siempre con la idea de que no nos vea nadie durante la noche, que es cuando somos mucho más vulnerables. Y después, más o menos, acerca de un 28, un 30%, alojamientos, pues, pagando. Hoteles o pensiones, cuchitriles, cualquier sitio donde tuviésemos cuatro paredes, una cama y, sobre todo, una ducha. Porque de vez en cuando, pues, bueno, más a menudo que menos, pero necesitábamos duchas o lavar la ropa. Entonces, necesitábamos un sitio para dormir y descansar bien.